¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por este contacto con la radio.
Hola Javier, hola Flor, ¿cómo están? Buen día.
Hola, profe, ¿cómo le va?
Bueno, hay mucho para decir, Tito, acerca de el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, ¿no? Porque incluso que figure allí también tiene su historia.
Sí, claro, porque el 14 bis, recordemos, es la reforma de la Constitución que recogió muchas cuestiones planteadas en la reforma de 1949 que fue desechada, pero quedó el 14 bis y entre ellos el derecho de huelga como un derecho de rango constitucional. Eso fue el 14 bis desde el año 56. Por eso, antes y después, también hay una historia de cómo fue la presencia de los trabajadores y el uso de este recurso, el paro, la huelga, en la Argentina. Y cambia de contenido, Javier, porque en las primeras décadas del siglo XX las luchas obreras tenían un fuerte carácter épico, obviamente el derecho no estaba reconocido, la represión era muy fuerte, las huelgas terminaban con baños de sangre, presos, cesanteados, emblemáticas aquellas, no sé si te acuerdas o has leído, la Semana Trágica de
Sí,
1919,
tremendo.
que se desató a raíz de un conflicto en una firma metalúrgica, los talleres Bacena, y bueno, y después tuvo una enorme repercusión. Este carácter de confrontación abierta y represiva cambia a mediados del siglo pasado, sobre todo con los primeros gobiernos peronistas de la década de 45 al 55, donde cambia el clima laboral y las organizaciones gremiales y el movimiento obrero en general pasan a tener un rango muy intenso en la vida política argentina. Después del 55, las luchas obreras estuvieron presentes en las diferentes etapas que atravesó el país. En las épocas de dictaduras, que fueron recurrentes en esa segunda mitad del siglo pasado, bueno, la huelga, el paro, la movilización y la lucha obrera fue una herramienta fundamental en defensa de la libertad y de la democracia. De hecho, en Córdoba, el cordobazo nace de una huelga, de un paro llamado en ese momento paro activo, decretado para aquel 29 de mayo de 1969, y dio lugar a esa enorme movilización popular. Y después, de ahí en adelante, siempre hubo el uso de esta herramienta en distintos contextos. Yo recuerdo, hacía vuelo de pájaro, ¿no? La huelga general de 1975, que se hizo en contra del llamado Rodrigazo. El Rodrigazo fue un plan económico de ajustes, de devaluación, de aumento de tarifas de 1975, que dio lugar, en realidad, a la primera huelga en contra de un gobierno peronista, porque la presidenta era María Estela Martínez de Perón. Y así siguió. Recuerdo también, y tengo muy presente, la movilización de los trabajadores del 30 de marzo de 1982 en Plaza de Mayo, encabezada por los gremios combativos de ese momento, que fue duramente reprimida, y a los 2 días se produce el desembarco en las Islas Malvinas y cambia el contexto político de la Argentina. Y como bien dicen ustedes, esta circunstancia se va a repetir en esta etapa democrática de 1983 para acá, claro que con diferentes connotaciones, ¿no?
Tito, si mal no hemos hecho la cuenta, desde 1983, o sea, desde el retorno de la democracia hasta hoy, hubo 43 paros generales en la Argentina. Entendidos esto como los que organizan las centrales con sindicatos de distintas ramas de actividades, ¿no? Por supuesto. Siempre se habla y la discusión se instala, sobre todo con el gobierno de turno y los dirigentes, en la politización de una medida de esta índole, de una medida sindical. Ahora, no sé cuál es tu opinión. Ejercer su derecho a huelga, tienen un contenido político. No sé cuál es tu opinión.
Es así, es así. La cuenta está bien hecha, en primer lugar, te la confirmo. Ustedes ya lo mencionaron, Flor recordó hace un rato que a Raúl Alfonsín se le hicieron 13 paros, encabezados por aquel dirigente legendario de la CGT, Saúl Ubaldini. A Menem, a Carlos Menem, en los 90 tuvo 10 paros. Después de la Rúa, 9, a pesar de que estuvo corto tiempo al frente del gobierno. Dualde también, y Cristina también sufrió paros generales. La cuenta del 83 para acá da eso, da alrededor de 43 paros generales. Y y casi siempre los gobiernos de turno, digamos, esgrimen este razonamiento, esta muletilla, si se quiere, de que los paros tienen intención política. Inclusive a veces se recarga este enfoque con el asunto de que las pérdidas, que significa, hoy ya han dado vuelta una cifra totalmente arbitraria, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente que el paro genera efectos en la actividad productiva, pero nadie puede cuantificarlo así a la Bartola. Claro, el carácter político, Javier, lo tiene desde el momento que cuando se llega al paro, es porque se han agotado otras instancias para modificar determinadas políticas públicas que afectan a los trabajadores, claro. Fundamentalmente la política económica. Y en el caso particular de este paro, creo que la justificación está a la vista, más allá de que a algunos le parezca inoportuno, a otros le resulte molesto, pero el hecho de que los trabajadores hayan perdido prácticamente la mitad del salario real fruto de la devaluación, que la inflación sigue devorando salarios, que aumentan los alimentos, los medicamentos, las tarifas, el transporte, y no hay aparentemente ninguna señal positiva del gobierno en cuanto a modificar, atenuar o aliviar esta situación económica, bueno, parece ser que estaban dadas las condiciones para que el movimiento obrero usara esta herramienta.
Tito, ¿recordás así en la historia si después de a lo largo de alguno de estos 49 paros hubo algún cambio?
43, perdón.
No, ¿hubo algún cambio, una nueva modificación más allá del impacto económico? ¿Hubo un cambio en la política, algún beneficio importante para los trabajadores?
En general, los gobiernos les cuesta, Flor, dar el brazo a torcer o entregar una pieza, como si fuera en el ajedrez, inmediatamente después de un paro, pero siempre en mayor o menor medida, estas circunstancias generan un cambio de clima y muchas veces respuestas parciales, menores o mayores de los gobiernos. En este caso, yo he escuchado las expresiones públicas de los actores en los últimos días, y es como que el reclamo es más que nada diálogo, como diciendo, vamos a este paro porque no hay diálogo, porque no se nos escucha. Bueno, posiblemente una buena respuesta sería esa, abrir un diálogo, pero un diálogo honesto, no un diálogo marketinero para una foto, no, un diálogo como fue, yo no sé si ustedes recuerdan el 2002, en medio de aquella enorme crisis, la importancia que tuvo la mesa del diálogo social, donde se sentaron, digamos, en torno a esa mesa las organizaciones, las referencias de ese momento, y bueno, se superó la situación. Posiblemente el gobierno deba escuchar esta parte del mensaje y hacer lugar a este pedido, ¿no? A escuchar y modificar algunas cuestiones. Yo veo que está en debate el presupuesto nacional, por ejemplo. Pero el presupuesto nacional parece estar, digamos, orientado a lograr un dibujo, porque va a ser igual de imposible cumplimiento, o no se va a cumplir una vez más, para conformar en esta coyuntura el Fondo Monetario Internacional y que venga, digamos, la ayuda financiera. Pero no hay, uno busca y no encuentra políticas efectivamente de promoción de la actividad productiva, del empleo, del trabajo formal, claro. No aparece, no es como que se sigue castigando, entre comillas, el trabajo como principal actividad productiva, como eje de la producción nacional, y me parece que eso es lo que está demandando, digamos, la mayoría de quienes adhieren a este paro en esta ocasión.
Uh-huh. Tito, para seguir recorriendo un poco la historia, las cifras muestran que la mayor cantidad de paros generales se registraron durante los dos gobiernos de la Unión Cívica Radical, es decir, el del expresidente Raúl Alfonsín, que tuvo 13 paros, y el de Fernando de la Rúa con 9 paros generales. Ahora, para hacer una lectura justa de esto, más allá de que la crítica sostiene, la realidad sostiene que en realidad tanto la CGT como las otras corrientes sindicales tienen una fuerte conformación peronista, y que por ahí a lo mejor la lectura se hace y se recargan las tintas hacia la politización, digamos, de esos paros. Hay que decir también, digo, a la hora de analizar las reales situaciones económicas de esas gestiones. Yo tengo muy presente que, por ejemplo, durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando todavía no se había hablado nada de cuadernos, de corrupción, ni nada por el estilo, solamente creo que estaba planteado por allí el caso Skanska como caso de corrupción. Digo, en esa época, entre 2003 y 2007, fueron, en virtud de distintas circunstancias, pero años en que se incrementó notablemente el poder del salario, donde hubo una mejora realmente importante. Digo, nos serviría hoy hacer un repaso de los titulares de los diarios de esos años para darnos cuenta que parecía que estábamos en una posición económica inmejorable, ¿no? Después, claro, todo cambió. Y fíjate, ¿no?, que en esa época, claro, solo hubo un paro general. ¿Vos tenés presente bien cómo era la situación durante la gestión de Raúl Alfonsín en ese sentido?
Y sí, porque efectivamente, empezando por lo primero que dijiste, y es verdad, el hecho de que la mayoría de las organizaciones sindicales estén identificadas con el peronismo, su dirigencia, su referente, lleva una lectura, digamos, una primera lectura de que entonces es por eso que le hacen más paro a los gobiernos de otro signo. Yo creo que eso no es así. En el caso de Alfonsín, que fue un gran presidente de los argentinos, todos reconocen que su virtud democrática, su condición republicana, tiene una contracara que fue el fracaso económico de esa gestión. Porque si Alfonsín le iba bien y la economía andaba, bueno, posiblemente el destino hubiera sido otro. Recordemos que Alfonsín se retira 6 meses antes del gobierno, pero no por la lucha obrera o por la movilización sindical, sino por la hiperinflación, los saqueos, la devaluación del peso, o sea, una crisis económica profunda. Y algo parecido en otro contexto, porque nunca los contextos son los mismos, ocurre con De la Rúa, cuyo gobierno termina también en medio de una enorme crisis, disparada por el asunto del corralito, la confiscación de los ahorros de los argentinos, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno va objetivamente a mirar el contexto en que se desenvolvieron esos gobiernos, encuentra fracasos, hay que decirlo sin vergüenza, de la política económica, que de algún modo están justificando la existencia de un movimiento obrero, movilizado. Claro. Pero además hay que agregar, Javier, creo, en las últimas décadas, para tener un panorama un poquito más completo, que al movimiento obrero organizado, la CGT tradicional, los sindicatos tradicionales, se ha agregado la representación de todo el sector de trabajadores que está fuera del sistema en cuanto a la formalidad. Uh-huh. Entonces vos tienes desde el 90 para acá que hay un amplio sector de trabajadores, porque la Argentina tiene el 50% de la economía en negro, que no son trabajadores formales, no están representados por los sindicatos orgánicos, y que tienen otras expresiones que también se suman a estas movilizaciones y le dan un nuevo contexto. Ese es un ingrediente nuevo, un componente nuevo de la movilización de trabajadores de las últimas décadas. Este fenómeno nace en los 90, ustedes se deben acordar, con los movimientos piqueteros y después con las organizaciones sociales, y hoy están presentes con un fuerte protagonismo. O sea que se han ido incorporando a medida que se desarrolla la historia y cambian las políticas e incluso los gobiernos, nuevas expresiones que van dando contenido a estas situaciones como la que se llega hoy, ¿no?
Tito, hablando de formas diferentes, de cómo se va transformando a lo largo del tiempo los paros, las huelgas, las protestas de los trabajadores, ¿vos conocés cómo se hace en otros países? ¿Si hay alguna forma diferente de protestar?
No, en general la huelga es un derecho admitido y incorporado a la legislación de los países, casi todos. Lo que pasa es que la Argentina tiene un movimiento obrero muy orgánico y con fuertes raíces. Eso la distingue en general, por ejemplo, de los países latinoamericanos, donde no existían representaciones gremiales con la capacidad orgánica y la intensidad política del movimiento obrero argentino. Esa es una peculiaridad, pero en general el derecho de huelga está reconocido. Lo que pasa es que está reglamentado de distinto modo en cuanto a la forma de llevarlo a cabo, y además donde las economías funcionan, en general, qué sé yo, en Estados Unidos sería prácticamente una novedad insólita, un paro general, porque no hay razones, digamos, entre comillas, para una medida de esta naturaleza. Pero en los países europeos la huelga, las luchas obreras, los movimientos son habituales. Países como Italia, como Francia, como España, como Inglaterra, donde en Inglaterra es un modelo parecido al nuestro, porque ahí la representación obrera tuvo a su vez una expresión política, que es el Partido Laborista, que llegó muchas veces al gobierno. O sea que es un fenómeno universal. En los países donde la democracia, digamos, funciona razonablemente, existe la posibilidad de que los trabajadores se expresen a través de estos recursos legalmente aceptados, ¿no?
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, digamos, el derecho a huelga de unos se interpone con el derecho a trabajar de otros?
Ahí está un punto, qué bueno ese punto, Flor, porque uno lo escucha en estos días. Inclusive algunos comunicadores con mejor o peor intención, ¿no es cierto?, ponen este tema en el tapete en cuanto a que, bueno, pero al interrumpir, ahora estamos viendo imágenes por televisión, está interrumpido, por ejemplo, el puente Pueyrredón en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí. Eso le impide a quien quiere ir a trabajar, y en eso yo sí creo que hay parte de razón, más allá del interés o de la intencionalidad que pueden tener ciertos comentarios, de que así como se debe respetar a rajatabla el derecho de huelga, y no reprimir ni castigar a quien decide adherir a ese derecho, también aquel que quiere trabajar, bueno, tiene que tener la libertad de hacerlo, tiene que tenerla. Eso no es tan fácil porque al no haber, ustedes lo mencionaron, transporte público, ya tenés un impedimento material fuerte, porque muchos no pueden llegar a su lugar de trabajo. Lo deseable sería que en general las patronales, digamos, sean contemporizadoras con este tipo de situaciones y no penalicen al trabajador que hoy no asiste, ya sea porque adhiere y ese está legalmente protegido, pero tampoco aquel que no puede llegar a su lugar de trabajo y por eso puede llegar a perder su jornal, sobre todo los trabajadores informales, que no tienen a quién reclamarle ni al Ministerio de Trabajo para ir a presentar o mandar una carta o documento. Así que, digamos, lo que trato de decir que en esto tiene que haber un clima de respeto, de tolerancia, de convivencia. Fíjense que a muchos no entienden demasiado por qué la central obrera, la oficial, no convocó una movilización, como se hizo ayer por otras representaciones gremiales y sociales. Uh-huh. Bueno, también se entiende que quieran ir, digamos, prudencialmente en la búsqueda o en la administración del reclamo, para no llegar a un clima de confrontación abierta, porque los argentinos ya pasamos por muchas etapas dolorosas donde la confrontación abierta, la intolerancia, la violencia, solo nos ha dejado malas noticias. Entonces, uh-huh, hasta me parece razonable lo que muchos castigan como, qué sé yo, de falta de virilidad, por decirlo de algún modo, de cierta dirigencia. Bueno, también debe tenderse en la búsqueda de un clima de tolerancia y respeto, ¿no?